En Uruguay, los 10 años que transcurrieron entre 1980 y 1990 estuvieron marcados por la transición democrática y dejaron su huella, sin duda, en la historia reciente de casi todos nosotros. Sobre ese periodo existen varias investigaciones y distintos análisis. El último de estos trabajos viene de alguien que fue protagonista de primera línea en aquellos hechos, el expresidente Julio María Sanguinetti. El título del libro es La Reconquista, proceso de la restauración democrática en Uruguay 1980-1990. Se presentó hace poco más de un mes, ya ha habido tiempo suficiente para que se conocieran las primeras reacciones, por eso hoy vamos a aprovechar para conversar con su autor, que nos acompaña en los estudios de El Espectador. Doctor Sanguinetti, buen día.
Buenos días. Hoy es una expresión de deseo, ¿no? Porque más feo no puede estar.
Además, usted anda con el ánimo un poco caído, supongo.
No, nosotros siempre nos levantamos fácil. ¿Sí? Renovamos la fe. Como somos una religión, si fuéramos solo un equipo de fútbol sería distinto.
Doctor Sanguinetti, de los presidentes que han gobernado el país desde el regreso a la democracia, usted es el único que ha escrito el libro sobre la historia reciente del Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué se ha sentido motivado a dar esos pasos?
Primero me he sentido motivado a escribir desde siempre. Yo soy un escribidor, a usar la palabra de Vargas Llosa. O sea, he escrito toda mi vida en diarios, he escrito toda la vida, he hecho toda la vida periodismo. Y luego he pasado al libro también y al ensayo. Escribí ya a la salida de la democracia, también escribí un ensayo, El temor y la impaciencia, que publicó Fondo de Cultura Económica, la editorial mexicana, en fin, he escrito muchas cosas. Y en la historia comencé con el doctor Figari, o sea, la biografía del gran pintor, para mostrar todo lo que había detrás de él, no solo el pintor, sino el educador, el filósofo, tal. A donde me introdujo Juan Pibel, o sea, que tuve un padrino importante para esa actividad. Bueno, y a partir de allí he mantenido, digamos, ese interés, y en el caso específico me motivó que había mucha memoria, la memoria siempre subjetiva, muchos testimonios personales, pero no había intentos de relato más generales. Por supuesto hay algunos, sí, y muy estimables, pero me parecía que faltaba un relato completo, naturalmente, con la dificultad de haber sido protagonista.
Sí, a eso iba, ¿no?
Porque alguna gente piensa que eso es una facilidad, yo diría que es al revés. Es un enemigo al acecho, porque la memoria a uno le puede confundir, le puede hacer mirar las cosas con mucha subjetividad.
Capaz que ahí está la respuesta a la pregunta que yo iba a hacerle. ¿Por qué el libro no está escrito en primera persona?
Por eso mismo, porque trata de ser historia, no memoria. Eso me parece que es clave. A veces se confunden esos términos en el periodismo, en la charla diaria, y la memoria siempre es subjetiva. Es su memoria, mi memoria, la memoria de un grupo. La historia es un proceso de reconstrucción que incluye muchas memorias y otros episodios que no son memoria, porque a veces hay hechos económicos trascendentes pero que no están en la memoria de la gente, ya más, se perdieron, no están en la conciencia colectiva, ¿no?
Por eso es que usted permanentemente va citando diarios, va citando libros.
Exacto, porque los diarios son la gran fuente. Hay episodios que en aquel momento, digamos, había temas, por ejemplo, excluyentes, ¿no? La deuda externa, ¿no? Había habido el default de México dos años antes, América Latina estaba envuelta completamente en el tema de la deuda externa, las paredes, no pagar la deuda externa con el hambre, el pueblo, etcétera. Era un tema dominante. Hoy desapareció, ya no está casi ni en la memoria, salvo de los especialistas. Entonces, por eso los esfuerzos de reconstrucción histórica tienen ese desafío, para no ser anacronismo, porque esa es la otra gran trampa del que mira hacia el pasado. Juzgar o evaluar desde la mirada de hoy episodios que ocurrieron en otro contexto.
De todos modos, obviamente la subjetividad existe. Ya sí. Nada más que al elegir algunos hechos y no otros, ya al elegir qué espacio le dedica a un hecho y qué espacio le dedica a otro.
Es la misma subjetividad que tiene el periodista, la que tiene usted toda la mañana cuando elige encabezar con una noticia y no otra. Uh-huh. El tema es tener, como yo insisto allí, tomando una expresión de un pensador francés, la intención de verdad. Uh-huh. Es decir, intentar hacerlo con el mayor apego a la verdad que se pueda pedir y contar las dos campanas cuando hay polémicas, cosa que intento hacer en todos los episodios que son polémicas, y que sin duda los hubo, ¿no? Porque los hubo en el proceso de salida, porque hubo estrategias distintas. Una estrategia fue la del Partido Nacional, encabezado por Wilson Ferreira, otra fue la nuestra y del Frente. Es decir, fueron estrategias diferentes. O sea, todos queríamos lo mismo, salir de la dictadura y entrar en la democracia, pero no siempre pensábamos igual. Entonces, bueno, hay que mostrar los argumentos de ambos lados. O luego, cuando vino la restauración democrática, también hay diferencias, discrepancias, pero sin duda hay que mostrarlas. Y mirado a la distancia, lo que importa es el gran resultado. Creo que es una historia feliz del país. Creo que son 10 años muy importantes en los cuales se logró salir sin nuevos desgarramientos. Porque todo este proceso, que también es muy importante recordarlo, ocurre paralelo a la Argentina.
Sí, usted se preocupa porque se muestre, quede a la vista ese paralelismo, lo que ocurría mientras tanto en la región.
Exacto, porque la región estaba muy cercana. La Argentina ni hablemos, porque era todo el día la radio y la tele, y allá los problemas fueron muy serios. Los problemas militares siguieron, los problemas guerrilleros siguieron.
Los problemas económicos.
Y los problemas económicos, que también era un milagro para nosotros poder más o menos mantenernos en medio de las hiperinflaciones de Argentina y de Brasil. Porque Brasil era menos traumático, pero también tenía una hiperinflación impresionante. Y nosotros aquí en el medio, tratando de tener una política económica que no nos desbarrancara el objetivo principal, que era la salida institucional.
Lo más subjetivo del libro, el contenido más subjetivo del libro, es esa serie de recuadros grisados que usted titula Fragmentos de Memoria. Son textos que sí están escritos en primera persona y que vienen llenos de detalles, de anécdotas, de impresiones, de opiniones suyas.
Bueno, eso lo hice, ahí me salió el periodista, ¿no? Como me parecía que la segunda parte, sobre todo, que es el gobierno, y cargado de hechos, a su vez ahí ya no podíamos mantener el relato político lineal. Porque como todos los acontecimientos ocurrían a la vez, la crisis bancaria, la deuda externa, la caducidad, esto, el otro, no hubo más remedio que son pequeños artículos ensayísticos, digamos, sobre cada tema. Entonces me parecía que era útil para el lector darle, sí, algún elemento subjetivo, algunos elementos anecdóticos, algunas anécdotas internacionales importantes también de la época, ¿no? Porque era una época también de muchos cambios en el mundo, ¿no? Estaba irrumpiendo China, nada menos, que cambió toda la geopolítica universal, en lo político, en lo económico, ¿no? Y entonces, aparte de tratarlo seriamente, bueno, también agregar algún elemento anecdótico.
Usted se basa, como ya mencionamos, en diarios, semanarios, se basa en otros libros, se basa en documentos, se basa en su memoria y se basa también, porque cada tanto aparece alguna referencia, a archivo personal del autor. Y ahí, francamente, a mí me despertó una enorme curiosidad. ¿Qué volumen tiene ese archivo personal suyo? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de papeles contiene?
Bueno, no hay demasiados papeles, ¿no? Don Juan Pibel, que vivió obsesionado con los documentos, como buen historiador, odiaba el teléfono, porque decía, no deja rastro, ¿no? Sí, le digo, sí, lógico, si Rivera y Lavalleja hubieran hablado por teléfono en lugar de por carta, sería todo muy distinto. Bueno, pero bueno, hay algunas cartas, algunos que han quedado allí, hay muchas cosas, hay apuntes míos también, hay de todo, ¿no? Pero sobre todo creo que cuando lo cito es porque son cartas, documentos, que están allí y que, bueno, no están en otro lado.
Da la impresión de que falta mucho por conocer de ese archivo personal.
Bueno, no, yo diría que no.
¿Debería haber en Uruguay algo similar a lo que existe en Estados Unidos, un museo de cada una de las presidencias que tuvo el país?
Bueno, eso es propio de un país muy desarrollado que lo hace, también lo hace Brasil, no solo Estados Unidos.
Sí, tomaba la referencia de Brasil.
Pero porque, por ejemplo, Sarney tiene todo un gran memorial en San Luis, y Fernando Enrique Cardoso tiene un museo espectacular en San Pablo, realmente extraordinario. Pero seguro, son países grandes, donde hay recursos para ello, ¿no? Uno se conformaría con que anduviera bien el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional.
¿Qué piensa hacer con ese archivo personal suyo?
Bueno, ir al Archivo de la Nación. Llegado el momento, algunas cosas ya han ido y otras terminarán yendo ahí.
Enseguida le pregunto específicamente sobre las dos grandes etapas que usted relata en el libro. Vamos a hablar primero de la salida de la dictadura y después de su primera presidencia. De los presidentes posteriores a la dictadura, es el único que escribe libros sobre la historia reciente del país, una historia que a su vez lo tuvo como un protagonista indiscutible. Hace un mes, el doctor Julio María Sanguinetti presentó su último trabajo, el título La Reconquista, proceso de la restauración democrática en Uruguay 1980-1990, y sobre ese libro estamos conversando con él esta mañana. Habría muchos episodios para repasar en esta charla, pero empiezo quizás por el del plebiscito de 1980, y tomo como base uno de esos fragmentos de memoria, uno de esos recuadros grises en los que usted sí habla en primera persona y cuenta una conversación con Maneco Flores Mora. En esa conversación usted le dice: yo no sé qué pasará, tengo miedo. Y Maneco responde: mirá, Julio, todo el mundo dice que perdemos porque las dictaduras no pierden, pero la mayoría de esos plebiscitos ocurrieron en países acostumbrados a las dictaduras. No hubo esos plebiscitos en Inglaterra, en Holanda o en Estados Unidos. De modo que mañana veremos, si alguna vez de verdad fuimos la Suiza de América, mañana lo sabremos. ¿Usted tiene una explicación de por qué la dictadura no amañó, no fraguó los resultados del plebiscito del 80?
La conciencia democrática del país ha sido y sigue siendo muy fuerte. Es uno de sus activos culturales más importantes, que se impregna desde siempre. Todo el siglo XIX tan turbulento, tan apasionado, tan de guerras, pero nunca nadie quiso impugnar el sistema, por el contrario. Todos esos choques tan sangrientos eran todos en nombre de mejor aplicar el sistema. Es la conciencia democrática del país que hace que la gente se estremezca antes de violar determinadas cosas. Y violar así un resultado a esa altura, yo creo que resultaba muy difícil. Y por eso mismo usted ve la reacción posterior, que en definitiva también aceptaron el resultado. Y es interesante porque también es notable cómo el pueblo votó, porque no había realmente posibilidades mínimamente parejas de discutir.
Sí, sí, campaña publicitaria había una sola, era la campaña por el sí.
Una campaña publicitaria sola, los partidos estábamos proscritos, sin posibilidad de acción pública, hubo solamente dos actos de juventud que con muchas restricciones se hicieron y con mucha sorpresa, y hubo sí el gran episodio de la polémica de televisión en el Canal 4 entre Volentín y Viana de un lado y Ponce Echeverry y Tarigo del otro, que fue desde mi punto de vista decisivo, porque eso fue el único momento en el cual ocurrió un impacto ante la opinión.
De todos modos, usted mismo recuerda que hubo otras polémicas también, hubo otras, en televisión, que no tuvieron la repercusión de aquella.
No, porque era un partidario del no contra 4 o 5 de los otros, entonces eran casi actos propagandísticos también, ¿no? Pero lo interesante de esa polémica, ve usted lo que son las perspectivas, es que todo el mundo piensa que fue en directo, y no, era grabada. Uh-huh. Y los militares tuvieron la ocasión de verla antes, y pensaron que era bueno para su causa. Fíjese usted la diferencia de perspectiva. La verdad es que los que alegaban a favor de la propuesta militar eran inteligentes, alegaban muy bien. Los militares no midieron el impacto que significaba lo otro, que alguien impugnara al régimen, que alguien le llamara rinocerontes a los colaboracionistas, o que alguien hablara de que esta era una solución horrorosa digna de los comunistas, como dijo Tarigo. El impacto de eso, después de 7 años de silencio sobre la dictadura, eso fue lo que realmente impactó más. Pero el hecho es ese, hay una conciencia democrática del país, y ahí se mostró.
El libro, doctor Sanguinetti, no ha pasado desapercibido en este mes y pico que lleva en la calle. Ha recibido elogios, pero también ha recibido objeciones. Por ejemplo, desde la izquierda se le reprocha que usted no destaca la movilización social de resistencia a la dictadura que tenía lugar clandestinamente, que su relato está demasiado centrado en los hechos que ocurrían a nivel institucional, digamos, los partidos políticos habilitados, sus contactos entre sí, los contactos con las Fuerzas Armadas. ¿Qué responde usted a esa objeción?
No, yo creo que el relato es equilibrado. Hay que ver de qué momento estamos hablando también, porque al principio no había ninguna movilización social, no la había simplemente. Luego, en la medida en que el proceso político va avanzando y se van abriendo espacios de mayor libertad, es cuando empieza a aparecer lentamente la movilización social. Y hay hasta una foto importante ahí del primer acto que hace el PCNT. Uh-huh. O sea que eso está destacado en su lugar. Pero la base era la negociación política. Eso era lo fundamental. Pero y luego trabajamos en conjunto, por eso mismo apareció no solo la interpartidaria, la intersocial, etcétera, etcétera. Diversos ámbitos en los cuales trabajamos en conjunto y todo eso está referenciado, ¿no?
Bueno, quizás la clave está en el propio libro, en la página 159. Allí usted cuenta que a raíz de un paro general resuelto por el PIT-CNT para el 18 de enero de 1984, un paro que el Partido Colorado consideró inoportuno, la conducción colorada se entrevistó con dirigentes del PIT, haciéndole llegar su parecer de que seguía considerando útil la concertación de fuerzas, pero reivindicando para los partidos el manejo de los tiempos políticos.
Exacto, ahí tuvimos un trancazo, porque esto era un juego muy difícil. Íbamos negociando, avanzábamos un metro, los contrarios a la salida del lado militar nos pegaban dos artenazos y cerraban dos semanarios o cosas así, y volvíamos medio metro para atrás. Después volvíamos a avanzar y retrocedíamos. Era un juego de ese tipo. Entonces, había que actuar con ese sentido. Entonces, hubo un momento en el cual la dirección sindical, cuando estábamos en uno de esos momentos, a nuestro juicio, inoportunamente lanza un paro general. Y bueno, se lo reprochamos, ahí tuvimos un trancazo duro, nos separamos y luego volvimos al poco tiempo a la cooperación. Todo eso está narrado, yo creo que no hay ningún escamoteo de la importancia que tuvo esa movilización, lo que pasa que el juego decisivo ocurría en el plano político.
Y voy a otra crítica que el libro ha recibido, que vino de hombres cercanos a Wilson Ferreira Aldunate. Usted y Wilson, que se encontraba entonces en el exilio, tenían visiones contrapuestas sobre el camino a seguir para conseguir la salida de la dictadura. Y a propósito de esto, usted dice, la idea de Wilson era que el régimen estaba agotado y que si se le seguía golpeando, se caería. La versión colorado-frentista, en rigor colorado-sereñista, era que, aún agotada en su proyecto político, la dictadura preservaba el control militar y policial del país y que, en consecuencia, podría prolongar su sobrevivencia. No se sabía bien cuánto, pero un lapso apreciable en que seguirían ocurriendo daños y víctimas. Juan Martín Posada salió al cruce de esta visión en una columna que publicó en el diario El País a mediados de abril, y leo algo de lo que él dice, me extiendo un poco más en la lectura. Dice Posadas: circula desde aquellos tiempos el argumento que la posición de Wilson era descabellada y extrema. También se sostiene, con paternal benevolencia, que la distancia no le permitió a Ferreira una apreciación realista de las circunstancias internas del país. Nada de eso es cierto. Wilson estaba en Europa, es cierto, pero no solo contaba con la información de quienes estábamos en el país, sino que conocía los documentos de la multipartidaria y las manifestaciones populares de elocuencia indiscutible como el acto del obelisco. Wilson no pretendía una capitulación incondicional de los militares, ni esperaba que se constituyeran espontáneamente en prisión aquellos que habían violado los derechos humanos. Lo que pretendía, aquello por lo cual bregaba denodadamente él y quienes lo secundábamos desde acá, no solo era necesario, sino que era factible a poco de que se pusiera convicción y un poco más de presión. ¿Qué era? Pretendíamos que las elecciones anunciadas y para las cuales había fecha marcada fueran elecciones limpias, abiertas a todos, donde Sanguinetti no compitiese contra un candidato proscripto y otro encerrado en un cuartel. ¿Qué dice usted? ¿Cómo responde a esta polémica que se ha generado?
Mire, yo creo que son dos caminos distintos que en aquel momento confrontamos. Felizmente lo hicimos cara a cara. Yo fui a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, tuvimos unas largas charlas a lo largo de 2 días y pico con Wilson, y ahí quedó claro cuál era la estrategia de él, cuál era la nuestra, y es exactamente así, o sea que no me lo contó nadie, me lo dijo Wilson. El propio Sereñe también en otro momento lo declara cuando refiere a una entrevista que habían tenido sus compañeros del frente con Wilson en Buenos Aires, y era evidente que teníamos visiones totalmente distintas. Y la información, desde nuestro punto de vista, y creo que los hechos lo corroboraron, era bastante distinta de la apreciación que hacían algunos amigos de Wilson, que pensaban que su llegada al Uruguay iba a ser un hecho de tal modo detonante, de tal modo disruptivo, que iba a producir la caída del régimen. cosa que efectivamente no ocurrió, desgraciadamente. Yo creo que él tenía sí información, pero no tenía el feeling directo, el olfato del político cuando está directamente allí. Y Wilson además hablaba con mucha gente del frente, en el exilio, que tenían una idea también distinta. Y por eso Wilson siempre pensó que el frente no iba a entrar en una solución de este tipo. Eso lo pensó, me lo dijo a mí, salvo los comunistas, decía él, ¿no? Porque me acuerdo del reproche nomás que me hizo a los 10 minutos de encontrarnos, ¿no? Vos ya estás arreglado con los comunistas, como siempre, los colorados, ¿no? Bueno, y le digo, bueno, Wilson, sí, efectivamente, estamos en la misma idea, no solo los comunistas, está el general Sereñi, que está preso, pero es así. Lo que ocurre es que el tema era, en aquel momento, Pinochet estaba en su auge. O sea, el contexto de la dictadura brasileña todavía seguía ahí, estaba entregando, pero de un modo mucho más relativo y mucho más asegurado, digamos así, de lo que podía hacerlo nosotros. Ese era el contexto. Entonces, demorábamos las cosas un año, dos años. Sí, sabíamos que la dictadura venía agotándose. ¿Cuánto más duraba? Ahora, había gente que le pedía a la transición toda la democracia antes de tener la democracia. Bueno, ese era el tema. Esto es un tránsito. Hay cosas que quedaron para después. Sí, efectivamente, quedaron para después porque todo no se podía resolver antes. Se resolvía lo fundamental, que era la libertad política, la desproscripción de la mayoría de los dirigentes, la actividad de los partidos y tener una elección que le ponía día y hora al fin de la dictadura. A partir de allí, lo que no se había podido resolver, se resolvería como efectivamente se resolvió. Y lo mejor es que se resolvió en paz.
Uno de los temas que recorre buena parte del libro es el de su relación con Wilson Ferreira Aldunate. Paralelamente también su relación con el general Iber Sereñi y la relación Sereñi-Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Con Wilson usted marca en toda esta etapa del libro, en la etapa previa al regreso a la democracia, marca diferencias. Aunque también en otras ocasiones le ha reconocido a Wilson que esa campaña tan intransigente que llevaba adelante desde el exterior colaboró y colaboró mucho para que después se lograra lo que se logró.
Sin ninguna duda.
Hay
ninguna
algo allí ambivalente.
No es ambivalente. Teníamos estrategias distintas, pero como el objetivo era el mismo, de algún modo también, desde ese ángulo, hubo una vertiente favorable a la salida. ¿Por qué? Porque nos dejaba al frente y al Partido Colorado una posición más moderada frente a otra línea que era más radical y que de algún modo producía mayores temores, digamos así, en aquellos que estaban negociando la salida. De modo que sí, terminan siendo fuerzas convergentes, sin ninguna duda, y ese fue el sacrificio que se hizo desde ese ángulo. Justamente, lo que nosotros le alegamos a Wilson en aquel momento era, si, con una línea de este tipo, no vas a ser parte de la solución, vas a seguir siendo parte del problema, y hay que buscar una solución. Si te incorporas al tema, bueno, vamos a estar todos. Ese fue el mensaje. Pero bueno, Wilson estaba en la otra convicción y nosotros lo respetamos. El hecho, además, de que hubiéramos hablado tan francamente, también fue un activo hacia el futuro. Porque Wilson nunca dejó de reconocer, al revés, lo hizo públicamente varias veces, de que siempre le habíamos dicho cómo iban a ser los hechos, cómo era nuestra estrategia y que no había nada oculto en ella.
La conversación aquella en Santa Cruz de la Sierra.
En Santa Cruz de la Sierra.
Una conversación que fue propiciada por el contador Enrique Iglesias,
exacto,
según usted cuenta allí.
Exacto, sí, era un seminario que había ahí, estaba invitado Wilson, eran seminarios sobre la deuda externa, que en aquel momento era el gran tema, y entonces me llama Iglesias y me dice, mirá, Wilson va a estar en tal lado, ¿no te parece de ir? Y me parece fantástico. Yo tenía una amistad de muchos años con él, habíamos sido colegas en el Parlamento y bueno, teníamos una simpatía recíproca y un afecto que felizmente no se empañó nunca, pese a las diferencias que pudimos tener en algún momento. Pero fueron diferencias políticas muy circunstanciales.
En varios pasajes del libro usted resalta sus coincidencias con el general Sereñi en cuanto al camino a seguir para obtener el retorno a la democracia. ¿Qué papel le asigna a Sereñi en todo ese proceso?
No, fue muy importante porque el Partido Colorado solo no podía, con el apoyo de los cívicos, no alcanzaba para hacer un acuerdo con los militares y que esto fuera exitoso. Era evidente que no alcanzaba. Es decir, que se precisaba una de las otras patas. Y especialmente la del frente era muy importante porque allí estaba digamos, la mayor parte de la gente que había sido más maltratada o peor tratada por la dictadura, de modo que era muy importante el valor moral de él. Y Sereñi, que era una mentalidad muy constructiva, era un hombre de paz, Sereñi, lo demostró siempre, entendió que este era el camino y realmente siempre pensó que había caminos de salida. Sereñi era militar y nunca dejó de serlo y siempre se sintió militar. Y yo le diría que soy testigo de lo que le dolió a él, todo lo que le dijeron los otros militares cuando lo acusaban de traidor y todas esas cosas. Sereñi siempre lo sintió con mucho orgullo su propia profesión, ¿no? De modo que él creía realmente que había la posibilidad de salir en una negociación pacífica, como fue. Y yo creo que este es el gran saldo. Sin duda fue una gran contribución. Es que estos caminos no se salen si no es con contribuciones de todos los lados. Si uno mira la transición en España, bueno, fue así. Si Fraga no hubiera pacificado a los falangistas, y Pujol a los nacionalistas catalanes, y Santiago Carrillo a los comunistas, y Felipe González a los socialistas, no sé qué hubiera ocurrido. Por lo menos no hubieran ocurrido las cosas tan bien como ocurrieron.
Usted ha reconocido que fue usted quien convenció a los militares de que desproscribieran al Frente Amplio. ¿Por
bueno,
qué?
Fue mi insistencia, y ellos es lo que han dicho. Precisamente porque yo les decía eso. Les digo, mire, señores, acá, o salimos así, o no vamos a salir, y esto se va a ir agravando progresivamente y ustedes van a tener que volver a una represión, porque nosotros vamos a estar en la oposición en un país que ya no es el de 1973. No se equivoquen en eso. Bueno, ese era nuestro debate, ¿no?
Y como parte de ese proceso, usted también incidió para que liberaran al general Sereñi en marzo, sí, de 1984.
Hicimos todos los esfuerzos, como también lo hicimos para Wilson. Es decir, todas las charlas, diálogos y conversaciones que tuvimos empezaban siempre al mismo punto, ¿no? El tema de Wilson y el tema de Sereñi, ¿no? Que eran fundamental. Bueno, luego lo de Sereñi salió y fue también fundamental porque su discurso de salida, sus palabras de salida, llamando a la pacificación y a la vocación constructiva, fueron fundamentales. Nosotros hicimos el mayor esfuerzo en las dos direcciones, lo mismo con lo de Wilson Ferreira, pero naturalmente, como Wilson seguía en su oratoria, digamos, radical desde el exterior, no hacía viable la posibilidad de que se resolviera su situación antes, se resolvió después.
En el libro La Reconquista, en la página 261, se incluye uno de esos fragmentos de memoria que el doctor Sanguinetti escribe en primera persona. Dice, se aproximaba la hora solemne del 1 de marzo de 1985. Anunciaban su llegada presidentes amigos y artistas que sumaban su música y su canto a la celebración cívica del retorno de la democracia. Para nosotros todo era sudores y problemas. El día antes le digo a Marta que debía escribir el discurso. Se sorprendió, porque nunca antes me había visto leer. Le expliqué que los colaboradores pensaban que era un discurso particularmente delicado, que las tensiones de un lado y otro eran demasiadas como para arriesgar con una palabra o un adjetivo inadecuados. Me dice, has afrontado una campaña complicadísima, con debates y preguntas indiscretas de todo tipo. ¿Por qué ahora vas a cometer un error? No te olvides de que no sabes leer. Me convenció. Nunca me había gustado leer un discurso y algunas veces que lo intenté no lo hice bien. Por cierto, medité mucho lo que debía decir, conversé con algunos jóvenes colaboradores y lancé mi discurso habitual. La improvisación requiere estar muy concentrado para no distraerse, y la verdad es que mientras hablaba, me asaltaba cada tanto la trágica idea de que al día siguiente se abrieran los bancos y sufriéramos una corrida. Muy jugosa esta historia que usted cuenta acá. No sé cuántos de los oyentes se imaginan qué pasaban, qué cosas, qué preocupaciones, qué inquietudes pasaban por su cabeza aquel primero de marzo, ¿no?
Bueno, justamente, ¿ves? Esas son las cosas que no están en la memoria. Ya nadie más se acuerda de aquellas quiebras bancarias después que vivimos las otras, la del 2001-2002. Entonces, en aquel momento sabíamos que teníamos el 60% de la banca, el comercial, el Banco Italiano, que fue el primero que cayó, el Pan de Azúcar, etcétera, en esa situación. Y no hay nada más desestabilizador que una quiebra bancaria. Nosotros teníamos toda la información y, bueno, los técnicos, los colaboradores de la época en esa materia, el contador Pascal, el contador Servino, nos decían, bueno, acá hay una bomba que hay que tratar de ver cómo prorrogamos en el tiempo para irla administrando una a una e irla llevando, porque esto puede tirar abajo todo. la salida era frágil. Entonces, cualquier cosa nos podía desbarrancar. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina, no? Las cosas que vivió tanto el presidente Alfonsín, ¿no? Entonces, no hay nada más desestabilizador que una crisis de este tipo. Bueno, era un temor que lo teníamos instalado. Felizmente, bueno, se pudo capear.
Sí, las crisis ocurrieron, pero fueron en cuotas.
Las crisis fueron ocurriendo. El primero que cayó fue el Banco Italiano, se administró, se fue llevando. Y ahí hubo un gran apoyo del sistema político, eso... tengo que decirlo, porque lo manejamos eso con Wilson y con Sereñi, aparte de la gente nuestra, digamos, ¿no? Y bueno, y todo el mundo colaboró para que esa situación se pudiera administrar sin caernos, ¿no? Porque eran acechanzas muy grandes. Lo mismo nos pasaba con la deuda externa, lo mismo nos pasaba con todas esas otras situaciones que teníamos ahí adelante.
Justamente cuando usted recorre su primera presidencia, es muy minucioso en el relato. La consolidación institucional, la política económica, el manejo de la deuda externa, las reformas, la reinserción internacional del Uruguay y, por supuesto, la amnistía a los presos políticos y la ley de caducidad para militares y policías. Pero por la forma en que está escrito, parece, me da la impresión a mí que usted procura enfatizar: mi primer gobierno fue mucho más que la ley de caducidad. ¿Tuvo efectivamente esa intención?
No, yo creo que hay que contar todos los hechos. Lo que ocurre es que hoy, cuando se habla de aquel periodo, el remanente que queda de debate es ese, nada más. Entonces a veces distorsiona la imagen. Pero en aquellos años hubo muchos hechos, si uno piensa nomás, en asuntos tan trascendentes como el programa de desarrollo forestal, la ley forestal que cambió prácticamente el padrón del país, o cuando uno piensa en la ley de zonas francas, por ejemplo, ¿no? Ahora la gente va a Zona América y dice, ah, aparece una ciudad entera, aparece de otro país. Bueno, todo aquello se gestó en aquellos años. Bueno, hay que ponerlo, no lo podemos ignorar. En el terreno internacional, usted dice la reinserción. Bueno, por ejemplo, abrimos el camino de China con gran debate, porque ese es el otro tema. Ahora parece que todo ya estaba pretaporté, como dicen los modistos, es decir, pronto para usar, ¿no? Y no era así. La ley forestal, por ejemplo, tuvo adversarios enconados. Yo me acuerdo que toda la bancada de Carelones, de todos los partidos, estaban en contra porque decían que las cotorras de los eucaliptos iban a liquidar a la granja. La reanudación de relaciones con China continental fue todo un tema también. Hubo editoriales muy duros de la mayoría de la prensa. Bueno, esas cosas hay que narrarlas porque fueron decisivas en ese periodo. Naturalmente, el tema de la caducidad sigue hoy en el debate, de modo que por eso mismo hoy está presente. Pero ese periodo fueron 10 años muy importantes, muy cargados de hechos significativos, de hechos realmente relevantes, que hay que por lo menos documentarlos.
Sí, también hace en especial una defensa de la gestión económica, llevada adelante por el equipo que encabezaban Ricardo Servino, Ariel Dabrié, Ricardo Pascale, bueno, y Federico Schlinger como presidente del Banco República. Supongo ahí que lo que le preocupa es aclarar los avances que se lograron en aquellos 5 años, porque suele mencionarse con frecuencia los problemas que heredó su sucesor, Luis Alberto Lacalle, en particular la inflación y el déficit fiscal, ¿no? Usted insiste en ubicar aquella inflación alta en el contexto de la inflación de los países de la región.
Es que la inflación no era demasiado alta, al revés. Todo el mundo del exterior nos veía muy bien, porque es lógico, al lado de inflaciones de 2000% en Argentina o de 2500% en Brasil, ese 60, 70, 80 uruguayo previsible, sobre todo previsible, bueno, no, nos distinguía en el contexto de la mirada de los que había de afuera. Y yo diría que al gobierno que siguió no se le dejó el legado de una inflación desbocada, ni mucho menos. Desgraciadamente, y eso lo discutiremos en algún otro momento, hubo un error de salida en esa situación que nacía de dos cosas. Primero, que se había votado un ajuste jubilatorio que requería un esfuerzo fiscal muy importante de entrada para que no se produjera esa situación.
Usted alude al plebiscito de reforma constitucional que incluyó esa modificación en las elecciones, justamente.
Producía un aumento de gasto muy importante. Y en segundo lugar, que hubo errores de política monetaria que llevaron entonces la inflación a más de un 100%, cosa que no era lo que venía de atrás. En fin, esos son temas indudables de debate, pero para mí lo más importante es que esa política económica fue funcional a la salida democrática. Es decir, se tomó un país que venía con una caída gigantesca de la actividad económica, con 46% de la población bajo la línea de pobreza, y se terminó el periodo con un aumento de la masa salarial del 40% y una caída de la pobreza al 26%. 20% del país salió de la línea de pobreza en aquellos tiempos. Lo cual, más allá del valor en sí, tenía un enorme valor político, porque era el modo de tener una sociedad pacificada al servicio de una democracia que no podía recaer en los conflictos que nos habían llevado en su momento a la caída institucional.
Doctor Sanguinetti, usted ha mencionado que uno de los peores días de aquel primer gobierno suyo fue el día del referéndum, abril de 1989, cuando la población se pronunció por primera vez sobre derogar o no la ley de caducidad. ¿Cómo recuerda ese día?
No, sin duda fue un momento muy difícil, muy tenso, porque el tema se había arrastrado a lo largo de todo el periodo. Nosotros arrancamos con una amnistía para presos políticos, que era obvia, y para guerrilleros, que ya era mucho más discutible. Es decir, aquellos que habían estado presos desde antes del golpe de Estado, durante la vigencia democrática, porque pretendieron una revolución a la cubana, digamos así. Esa amnistía pasó y no se discutió. Luego vino el tema militar. Empezaron a aparecer denuncias, empezaron a aparecer conflictos y se llegó a esa situación. Y luego vino la impugnación. Entonces, en el año electoral, una amnistía a los militares que habían protagonizado una dictadura tan impopular y que había generado tantas reacciones y contra la cual habíamos luchado la mayoría, bueno, era un riesgo muy grande.
¿Usted no tenía claro que la ley se mantenía?
Yo pensaba que sí, porque me parecía que la sociedad uruguaya privilegiaba por encima de todo el factor de la paz, el factor de la libertad, el factor de la tranquilidad. A mi juicio era eso. Pero, naturalmente, los militares de la época generaban todavía grandes reacciones. La dictadura estaba muy cerca. Entonces, había mucho argumento pasional en aquel momento, ¿no? Entonces, todo eso estaba allí.
¿Y si la ley se hubiera derogado? Bueno, ¿cómo habría terminado su gobierno? Bueno, ¿Qué habría hecho usted con los juicios pendientes a militares por violaciones a los derechos humanos en aquel contexto?
Y hubieran seguido adelante con la justicia, y los que hubieran tenido que ir presos, se lo dije a todo el mundo, yo no iba a aceptar una democracia recortada. Es decir, porque en algún momento me dijeron, bueno, déjalo, y si los militares no van, que no vayan, y ya veremos. Bueno, no es así. Se los dije a todos, se lo dije, y era mi resolución espiritual. Si eso ocurre, bueno, lo voy a ir a buscar yo. Y bueno, me acuerdo que un día Wilson, un poco, una broma trágica, le dije, mira, si me acompañás, lo llevamos juntos. De repente nos quedamos los dos adentro. Es decir, era evidente que iba a haber un factor de conflicto. Ahora alguna gente dice, pero había temor a los militares. Bueno, no, mire, no era un tema de temor. Es lo mismo que si hubiéramos dicho, teníamos temor a los guerrilleros cuando votamos la primera amnistía. Si mirábamos hacia la Argentina, ambas cosas parecían lógicas, porque en la Argentina había habido insurrecciones militares, como la de la Tablada, que lo hizo desdecir al presidente Alfonsín, y había también, al mismo tiempo, rebrotes guerrilleros, como fue el sangriento episodio de la Tablada. La Semana Santa lo primero, la Semana Santa lo de los Carapintadas, y la Tablada, que fue un rebrote guerrillero. Y eso me parece que es el gran asunto. Cualquier debate que podamos tener sobre esas leyes, esto no es matemática, es la difícil administración política de una situación emocional. Nuestro maestro Arechaga siempre decía, las amnistías son una solución política para una situación emocional. Es muy difícil. Bueno, pero lo que nadie puede discutir son dos cosas. Primera, que esas amnistías sirvieron, porque no hubo más ni rebrote guerrillero ni rebrote militar. O sea que fueron eficaces y cumplieron su fin. En segundo lugar, lo que nadie puede dudar es que el pueblo las avaló. Porque las avaló ahí en el 89 y ahora, 20 años después, las volvió a avalar 20 años después, en el 2009.
Y, por ejemplo, ¿qué análisis hace usted sobre los avances que ha habido en la investigación del destino de los desaparecidos, ya desde el gobierno del doctor Jorge Valle? Desde la administración Valle, después en la de Tabaré Vázquez y ahora en la de Mujica.
Mire, cuando ocurrió el plebiscito del 89, todo el mundo se llamó silencio. Es decir, no fuimos nosotros los que nos llamamos a silencio, se llamó silencio todo el mundo, y especialmente los que habían impugnado la ley de caducidad. Durante 5 años nadie más abrió la boca, porque todos dijeron, quienes habían encabezado ese movimiento, el propio general Sereni, todo el mundo dijo, bueno, este tema se terminó, este tema está laudado. Eso fue lo que ocurrió. Más tarde empezaron a aparecer denuncias, empezaron a aparecer resquebrajamientos, y bueno, hoy ese muro de silencio ha empezado a mostrar grietas y han aparecido algunos hallazgos de los desaparecidos de la época, y son episodios que la medida en que puedan contribuir a seguir pacificando espíritus son buenos.
Pero una pregunta que...
Son el resultado del paso del tiempo.
La pregunta que queda arriba de la mesa es si concretamente en la investigación sobre desaparecidos su administración no pudo hacer más, aquella primera administración.
Efectivamente no, había un muro. En aquel momento no
porque
había...
la ley lo permitía, es más, se llevaron adelante actuaciones administrativas,
se hicieron.
Que encabezó aquel fiscal militar, que fueron muy discutibles, ¿no? Porque interrogaba a oficiales de las Fuerzas Armadas, que
hizo,
a todos le contestaban que no
conocían. Se hizo todo
nada.
Lo que se podía hacer en aquel momento. Y se hizo también, por ejemplo, la búsqueda de menores desaparecidos, que aquí no había noticia de ninguno en Uruguay, sí había en la Argentina, y hasta el INAU contrató un detective del otro lado y apareció algún chico de hijo de uruguayo. Es decir, se hizo todo lo que se pudo hacer en la época. Luego vinieron 5 años en que nadie hizo nada, ni hicimos nosotros, bueno, era el gobierno de la calle, pero digo, ni lo hizo el gobierno de la calle ni lo hicieron tampoco los otros. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo, bueno, se dio vuelta la hoja. Después empezaron denuncias y empezó también a producirse la renovación militar. Es decir, fueron empezando a salir todos aquellos que habían estado más cerca de la dictadura y a aparecer otros. Y bueno, felizmente la vida sigue, pero vuelvo a decir, lo más importante es que se logró el tránsito en paz y que no vivimos ninguna de las fracturas y de la sangre que volvió a correr en la Argentina, que era lo que teníamos más cerca.
Hay oyentes que justamente preguntaban más temprano, incluso cuando anunciamos la entrevista, sobre la ley de caducidad en términos muy muy concretos. Con el diario del lunes, claro, es una pregunta un poco forzada, pero con el diario del lunes, viéndose usted mismo con la distancia de los años, ¿encuentra que había una solución más adecuada para la salida institucional que la ley de caducidad?
En el contexto de aquel tiempo, no. Es decir, yo diría que desde el punto técnico-jurídico, sí. Creo que la ley debió ser más clara, pero es un tema técnico, ¿no? Todos entendimos que era una amnistía. En la perspectiva del tiempo, sí. O sea, Dardo Ortiz o Pozzolo fueron las únicas voces que dijeron, cuando se votó la amnistía a los guerrilleros, dijeron, mire que esto lleva a la otra amnistía. Y recuerdo que Ortiz fue una voz solitaria diciendo había que ya poner una amnistía a los militares. Pero no había clima. Ni tampoco los militares lo pedían, porque no se puede hacer el anacronismo, como digo. Los militares entendían que ellos habían actuado dentro de los códigos de la guerra y que no tenían que pedir perdón por nada. Bueno, ese era el clima de aquel entonces. Entonces, con los hechos a posteriori siempre se puede pensar distinto, pero los acontecimientos fueron como fueron. Y vuelvo a decir, ni siquiera los militares querían amnistía en aquel momento.
¿Cuál es su próximo proyecto de libro?
Bueno, todavía estoy en la divulgación de este. El viernes voy a Florida, a seguir. La otra semana voy a San José. A presentar el libro, a hablar de estos temas, a mostrar el interés. Me parece muy importante que sobre todo la nueva generación pueda acceder a este tipo de relatos. Esa es la idea. Por el momento no tengo nada en la cabeza.
¿Le satisface incluso la polémica? ¿Usted ha leído las críticas, las objeciones?
No, naturalmente, eso era previsible, y yo le diría que no ha sido, desde mi punto de vista, preocupante. Son las críticas lógicas de gente que mira los episodios de otra naturaleza. Lo que a mí me da tranquilidad, lo mismo me pasó con el libro anterior, es que nadie puede decir que haya hechos inciertos. Esos hechos son todos ciertos.
Pero no me contestó cuál es el próximo libro.
No, porque no lo tengo en la cabeza todavía. Siempre uno tiene muchas ideas, muchas cosas. El propio Jorge Valle en la presentación ya me comprometió a hacer otro libro, pero ensayístico, dice él, sobre el fenómeno de la conciencia democrática del país como base de la salida, en fin. Ya veremos. Ahora estoy abocado a esto. Además, como usted sabe, trabajo mucho, escribo mucho, conferencio mucho acá y en el exterior sobre todo. En fin, entonces tampoco el tiempo es ilimitado. Pero bueno, hay que tener el deseo, la necesidad, o sentir la necesidad. Yo de esto sentí la necesidad, como lo sentí en el libro anterior, porque veo relatos fragmentarios, relatos muy parciales, tergiversaciones de los hechos. Maitegui la otra vez me decía que cada tanto encuentra algún chico que le dice, no, la proclama que hizo Candó. No, mira, la proclama no la escribió Candó. ¿Cómo que no la escribió Candó? Bueno, es decir, pequeños grandes hechos que muestran cómo a veces en la memoria colectiva aparecen hechos que no son reales. Bueno, nos parecía que eso era una necesidad del país, escribir un relato de hechos absolutamente ciertos. Y eso es lo que me da tranquilidad. A partir de allí siempre habrá polémicas, siempre habrá puntos de vista, pero eso es así. Las hay sobre Napoleón, ¿no? Si hubiera llegado antes el día de Waterloo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pero la historia no es cómo hubiera ocurrido si hubieran ocurrido otros hechos que los que efectivamente ocurrieron. Lo que hay que narrar es lo que efectivamente ocurrió y que felizmente fueron 10 años cruciales, trascendentes y yo diría brillantes de la vida del país.
Doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Gracias a usted. Volvemos a conversar en cualquier momento.